9:36 minutos, seguimos aquí con Bajamos la Térmica a través de Nacional Libertador y seguimos hablando de mapuches. Anita, contanos.
Te cuento que los docentes, las y los docentes de la carrera de arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras han emitido un pronunciamiento acerca de los debates que se dan en los medios de comunicación en referencia al reconocimiento de las poblaciones mapuche en nuestra provincia. Y para conocer cuál es la motivación que han tenido al desarrollar esta comunicación que se expresa a través de un formulario de Google donde se pueden ir adhiriendo a través de firmas. Estamos en contacto con Leticia Saldi, ella es investigadora del CONICET, antropóloga social y docente de esta Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, queremos conocer la motivación. Buenos días, Leticia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, bueno, contanos.
Bien, mira, nosotros, bueno, como me has presentado, soy docente de la carrera en la licenciatura en arqueología y docente en la materia de antropología sociocultural. Y bueno, estábamos, digamos, comenzando también con nuestro retorno, digamos, a la facultad después de las vacaciones y veníamos escuchando con mucha preocupación el tono, digamos, del debate sobre si existían mapuches o no en la actualidad y bueno, y toda la gama, digamos, de opiniones y que muchas de esas opiniones estaban como calando, digamos, en una discusión que un poco trascendía y era como el miedo también de nuestro, digamos, que trascendía la opinión de las propias personas implicadas y de las propias familias que están viviendo hoy en día en Malargüe, ¿sí? Y que a su vez han llevado y están llevando un extenso proceso y complejo proceso de lo podríamos decir de etnogénesis, de comunalización, de entender, digamos, también ese largo proceso en relación a las relaciones, a los diálogos que a veces son muy complicados con los distintos estamentos del Estado, el Estado provincial, el Estado nacional. Entonces, ahí preocupados, digamos, también por cómo académicos y académicas negaban, digamos, la existencia actual sin un poco reconocer, digamos, ese proceso que se ha dado, digamos, en todo el siglo XX y a finales también del siglo XX hasta la actualidad. Entonces, en ese sentido, con esa preocupación empezamos como a escribir, digamos, este pronunciamiento. Es algo bastante autogestivo, sobre todo con una colega, con María José Ox, veníamos también viendo esta preocupación y bueno, nos pusimos como a escribir algo que nos salía y repensando también en cómo esto dialoga, interpela a la propia formación en la arqueología, ¿sí?
Bien, ustedes dicen, claro, ustedes dicen allí que desde el 2020 en la carrera se vienen generando espacios de intercambio y participación entre estudiantes, docentes, investigadores y la diversidad de actores sociales de la provincia que ven vulnerados sus derechos a la identidad colectiva, el arraigo de sus territorios, a preservar dignamente sus modos y prácticas de vida. Y por allí lo que se pone en duda es de dónde surgen estas investigaciones, qué pruebas, entre comillas, tienen ustedes de que las personas que, como dice el gobierno y quienes están organizando una marcha para el 18, se autoperciben mapuches y hasta se dice son falsos mapuches. ¿Qué tiene la ciencia, la docencia, el trabajo que ustedes hacen en la Universidad Nacional de Cuyo para decir al respecto?
Bien, sí, por un lado señalar que dentro de la carrera, pero también como política universitaria que se está dando, digamos, en todo el país, se está llevando a cabo lo que llaman prácticas socioeducativas, a veces con otros nombres, ¿no? Prácticas sociocomunitarias. Uh-huh. Y ahí lo que se trata de llegar a, digamos, a que haya una formación de los profesionales en contacto con las problemáticas de sus territorios. Entonces, es casi, digamos, como una, no digamos obligación, pero sí, digamos, un fuerte impulso para que los estudiantes, estudiantes puedan acercarse a las comunidades, a los distintos territorios, la distinta complejidad que tiene el territorio provincial. Y en ese sentido, desarrollar lo que sería la escucha activa, el diálogo, lo que se reconoce como el diálogo de saberes, pero el diálogo puesto entre estudiantes, docentes y los distintos actores sociales que conforman la provincia de Mendoza, y sobre todo con las poblaciones vulneradas en sus distintos derechos. En este caso, el derecho al reconocimiento y al autorreconocimiento, y un reconocimiento y una identidad colectiva que está, y ahí empieza a jugar también con los antecedentes, con todo lo que se ha escrito, digamos, hasta el momento y se conoce. Entonces ahí articular, digamos, la parte de, podríamos decir, de trabajo de campo con los antecedentes, con todo lo que se ha dado sobre el tema. Y sobre vos decir, bueno, las pruebas que hay para decir, bueno, son mapuchos, ¿no? En realidad las pruebas son ver cómo esa denominación mapuche es quizás un resultado de un proceso de conformación de un colectivo, que en este caso se da en el sur de Mendoza, pero también se puede dar y se ha dado también, por ejemplo, en el caso mendocino en el norte, con poblaciones huartes, que en la década del 90 eran casi las mismas discusiones. Entonces, eso si eran o no huartes, si eran falsos huartes. En este caso, fíjate vos cómo 20 años después, se podría decir, se están dando casi las mismas discusiones que con la población y con familias sobre la autodenominación mapuche. Pero en realidad, si uno empieza a escuchar a Gabriel Jofre y a las diversas familias que están presentes, hay que ahí escuchar cómo ellos articulan, digamos, esa identidad mapuche también con mapuche tehuense, y cómo están logrando, digamos, a pesar de todas las de los estereotipos que se van formando sobre ellos, están logrando reconstruir su historia, reconstruir y repensar cómo esa historia los lleva ahora a seguir tratando de mantenerse en sus tierras, ¿sí? En esas tierras que ocuparon desde hace décadas y cientos de años.
Claro.
Y también reconocer, sí.
Sí, sí, te escucho.
Y también reconocer los procesos que los han llevado a dispersarse, a distintas estrategias de supervivencia que han desarrollado y que han desarrollado como poblaciones indígenas en toda, digamos, en toda la larga duración de los contactos y de las políticas estatales y previas a la formación del Estado inclusivo.
Claro, por allí en un diálogo que teníamos con el doctor Diego Escolar, él nos decía que muchos de los abuelos y bisabuelos y abuelas y bisabuelas de los chicos que hoy están en estas comunidades, los jóvenes, las personas adultas, fueron esclavas de quienes hoy ostentan la propiedad privada de esas tierras.
Sí, hay muchos casos y es una historia difícil, digamos, también de rastrear, difícil de conocer, decir, de porque hay muchas cuestiones que surgen de la memoria oral, de algunos documentos que pueden estar también dando a conocer, pero son temas también a veces muy tabú, muy que implican ese un proceso muy duro, digamos, de relaciones entre propietarios de tierras con papeles, pero los que vivían ahí, cómo fue el sistema, digamos, de dispersión y captación de esas familias, o parte de esas familias que eran incorporadas en familias de élites provinciales de Mendoza, y otras veces no, digamos, pero sí perdían, digamos, su identidad, y en el caso a veces de tenerlo, eran altamente estigmatizados. Entonces, bueno, comprender esa dinámica sin quedarnos en el rótulo. A veces pienso de bueno que nos estamos quedando en el rótulo de que eran mapuches o no, y no con, y negar minimizar esa todos esos procesos que han pasado, digamos, en el medio, ¿no?
Bien, bueno, entonces a través de este documento ustedes quieren llegar no solo a la comunidad en general, sino en especial a profesionales que, por ejemplo, a través de la historia están negando esta identidad, ¿no?
Sí, y están negando sobre todo la posibilidad de escuchar, digamos, o sea, la posibilidad, claro, de salir de los estereotipos, de salir de los de las cosas que se dicen en cierta manera de criminalizar a determinados grupos sociales, sino, bueno, escuchar qué está pasando, tratar de estar un poco más, a veces no es fácil, pero un poco más abierto a la tolerancia, a la escucha, y bueno, y de ahí rever los estos estereotipos, los conceptos, nuestras propias disciplinas, cómo eso juega, interpela o se va un poco como adinamizando, digamos, estas teorías a veces que tenemos como medias, como en claves ya seguros de que son así, y no, poderlas repensar, poderlas reevaluar y formular también, o reformular esas teorías en función de la escucha activa, en función del contacto, que es también uno de los principios de las propias universidades, ¿no? De llegar hacia toda la población, porque es un espacio público y es un espacio gratuito también. Entonces es una obligación también como docentes, en este caso, salir un poco de las teorías con las que hemos aprendido y acercarnos a las poblaciones que están pasando por diversos procesos, sobre todo de vulneración de sus derechos.
Bien, Leticia, muchísimas gracias. Muy amable.
Bueno, gracias a vos.
Estábamos hablando con Leticia Saldi, ella es docente de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se estudia la carrera de arqueología.